Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.
Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos una vez más al programa Santos en el Claustro, en el que intentamos, mi hermano Santiago y yo, acercar al hombre de nuestro tiempo la vida y ejemplos de santidad de tantos hombres que a lo largo del tiempo han forjado su amistad a Dios en la vida retirada de los claustros monásticos o en la soledad de los ermitorios. Abordamos en este programa la exposición de los últimos años de vida de Sor Patrocinio, la monja concepcionista del convento del Caballero de Gracia de Madrid en el siglo XIX, que recibió los estigmas de la pasión y que fue perseguida ferozmente por los gobiernos liberales, progresistas y masónicos, acusada de todo tipo de falsedades e incluso intervenciones de carácter político. Y dejábamos nuestra narración cuando estaba realizando una fecunda labor de fundación de monasterios. Dice su secretaria que Sor Patrocinio, por iniciativa propia, no había llevado a cabo ninguna fundación, pues se sentía inútil, pero que la movía un impulso sobrenatural a extender la orden y sus colegios, incluso en medio de la persecución religiosa que caracterizó buena parte del siglo XIX, como estamos viendo por la propia vida de nuestra monja. Además, contó con dos importantes apoyos, los propios reyes y el padre Mariano de Estarta, franciscano de gran prestigio y elocuencia como predicador, tanto en español como en vascuence, y figura fundamental en las fundaciones, pero también la dirección espiritual. Como detalle para conocer mejor la limpieza del alma de su patrocinio, indicar que un escrito que el mencionado padre Estarta dirigió al superior general de la orden franciscana en Roma, lógicamente sin revelar nada sometido a secreto de confesión, habló de su inocencia respecto a las acusaciones que contra ella se habían movido, y llega a afirmar, bajo juramento, que no encuentro en ella materia cierta para la absolución. Sin embargo, a estas ha perseguido tan bárbara y cruelmente. Para terminar señalando cómo todas las monjas que habían estado bajo su dirección la quieren con grado sumo, y cómo ella perdona de muy de corazón a todos sus calumniadores y perseguidores. La orden seráfica, concluye, tiene en ella una alhaja inestimable. He hecho referencia en varias ocasiones a la amistad que la unía con la reina Isabel II, y cabría señalar cómo ésta se encomendó de manera especial a sus oraciones cuando estaba esperando al hijo que sería su sucesor, Alfonso XII, puesto que siendo ella, para ella, su séptimo embarazo, solo la segunda de sus hijos, Isabel, popularmente conocida como la Chata, había sobrevivido a las primeras horas de vida. Tras el nacimiento del niño, Antonio Mercé Fondevilla, maestro de música de las Escuelas Pías de San Antonio de Madrid, entregó en palacio la partitura de un himno a la Santísima Virgen del Olvido en acción de gracias por el feliz natalicio de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, que escucharemos en el intervalo musical. En sus fundaciones, Sor Patrocinio implantó una verdadera reforma de la espiritualidad de la orden, insistiendo de manera especial en el voto de pobreza, de modo que ninguna monja tuviese su propio peculio, por pequeño que éste fuese. También resaltó la importancia del rezo comunitario en el coro, que quería fuese cuidado de manera muy especial, porque afirmaba, si supierais, amadísimas hijas, lo que pasa entre el cielo y la tierra todo el tiempo que el oficio divino se está rezando, desearíais que nunca se concluyese. E insistía especialmente con el ejemplo en la devoción eucarística, reclamando a las sacristanas la mayor limpieza y esmero en las ropas de la sacristía y en todo lo que redundaba en honor del Santísimo Sacramento. Y por este motivo estableció en sus conventos la adoración perpetua ininterrumpida, día y noche. Algunas de las fundaciones de Sor Patrocinio tuvieron vida corta, como los conventos de La Granja, El Escorial y Lozoya, por las circunstancias políticas de la época, especialmente por la Revolución de 1868, que además del destronamiento de Isabel II supuso una nueva etapa del laicismo militante impulsado por la masonería, la expulsión de muchas comunidades religiosas, el traslado de otras y, en lo referente a su patrocinio de manera personal, el exilio a Francia, en el que la acompañaron algunas de sus monjas, y ello después de una nueva campaña difamatoria y calumniadora a la prensa, por hacerla siempre culpable de todos los males que había y que se producían, y de tener tanta influencia sobre la reina que ponía y quitaba ministros a su gusto, según decían. Durante los 8 años de este nuevo exilio en Francia, contó con una atención especial por parte de los obispos de Bayona y de Burdeos. Fue una etapa dura por las circunstancias del exilio y por la preocupación que tenía de cómo estaban sus hijas que habían quedado en España y de cómo proveer de las que estaban con ella exiliadas. Pero también veía siempre la mano de Dios y por ello fue también provechosa, porque en Francia pudo hacer finalmente dos fundaciones. La estancia en Bonneuil fue muy dura para su patrocinio, a pesar del apoyo incondicional de la población de la ciudad, por el frío y el clima poco propicio para su frágil salud. La comunidad tuvo que abandonar el convento y buscar refugio en el sur por la llegada a la zona de las tropas prusianas en el marco de la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871, y también por el estallido de la revuelta comunista de la Comuna de París este año 1871, que precisamente cogió a las monjas la ciudad en su desplazamiento desde Bonneuil, estando en una situación muy peligrosa de la que su patrocinio estuvo convencida, les libró San José, a quien había acudido en ese momento. Así, las monjas se instalaron en Anglet, careciendo prácticamente de todo, para trasladarse luego a Guétari, donde el nuncio le renovó, por encargo personal del Papa Pío IX, las facultades para fundar y reformar monasterios, tanto en España como en Francia. En esos momentos, ¿quién lo iba a decir? Las monjas encontraron una ayuda impagable en el embajador de España, que era Salustiano Olózaga, su antiguo y cruel perseguidor. Fundaría Sor Patrocinio su segundo convento en Francia, en Belloc, no solo para acoger a las monjas españolas huidas, sino sobre todo para dar cabida a las numerosas vocaciones de jóvenes de aquel país. Esta fundación estaba localizada en el obispado de Bayona y fue posible en buena medida gracias a la generosidad de un sacerdote, el padre Lartigó, que vendió la casa donde se instalaría por el elevado precio de 7 avemarías. En las fundaciones francesas también se establecieron escuelas para niñas. Pero mientras en España estas escuelas fueron el mecanismo que permitió legalmente sobrevivir a los monasterios, pues había establecido en concordato la estabilidad de las comunidades con colegios, en Francia, por el contrario, fue la causa de su desaparición, por ser vistas estas escuelas como un elemento que impedía la imposición de una enseñanza radicalmente laicista y controlada totalmente por el Estado. Por este motivo, no se permitió la permanencia de las concepcionistas en Francia. El cambio de la trayectoria política en España en 1874, con la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, permitió el regreso de las monjas exiliadas. Sor Patrocinio volvió a España, al monasterio de Guadalajara, el 21 de enero de 1877. Este regreso estuvo marcado no solo por las dificultades exteriores, sino de manera especial por algunos problemas internos que resultaron especialmente dolorosos. El más grave se ha ido manifestando en el momento de salir de Bonneuil, escapando del escenario bélico, y se refiere a la actitud de un sacerdote, Manuel Posadilla, que había sido nombrado por la propia Sor Patrocinio capellán del convento del Escorial. Este, utilizando para ello a 5 monjas de Aranjuez, una de ellas su propia hermana, había empezado una campaña de difamación contra Sor Patrocinio, cuando no se podía defender porque estaba fuera de España. Como siempre, se la quiso hacer urdidora de tramas políticas, en este caso pretendiendo que buscaba una reconciliación entre Isabel II y el candidato carlista Carlos VII. Y Manuel Posadilla movió y removió todo lo que pudo, difundiendo todo tipo de falsedades contra Sor Patrocinio ante las autoridades eclesiásticas, incluso ante el obispo de Bayona. Entre las acusaciones estaba la relajación de la disciplina conventual y el abandono de la clausura por ella y por sus monjas. Pero lo más grave fue el envío al Vaticano de un escrito de más de 1.800 folios, formando parte de él muchas cartas de las 5 monjas cómplices. Y es importante ese escrito porque, iniciado el proceso de beatificación de Sor Patrocinio en 1901 en la Archidiócesis de Toledo, fue paralizado en Roma en 1999 al analizar en primer lugar estos papeles, mientras no se consideraron los numerosísimos testimonios a favor de la causa que habían prestado tanto prácticamente todas las monjas de su convento, 77 monjas frente a 5 en contra, y diversos eclesiásticos, empezando por obispos españoles y franceses y el propio arzobispo de Toledo. Finalmente, en 2014, al examinar toda la documentación, la Congregación para la Doctrina de la Fe autorizó proseguir el proceso de la causa de Sor Patrocinio. Recojo algunas de las frases de la carta del arzobispo de Toledo al cardenal Caterini en 1880 sobre el asunto. Quede claro que las denuncias y datos que yo he tenido sobre la vida y conducta de Sor Patrocinio, desde que yo presido esta sede de Toledo, no tienen fundamento ni hay pruebas de los abusos y males que se le atribuían en el proceso de 1875, porque ni la fundadora, ya anciana de 70 años, ni sus monjas han salido de clausura, ni nadie se atrevió a entrar en ella. No hay duda que la fundadora y sus monjas, continúa, siguen siendo muy respetadas y queridas en los pueblos y ciudades donde viven. Ni los vecinos ni las autoridades han dado hasta ahora queja alguna sobre ellas y sus conventos, lo que constituye un argumento favorable sobre su vida monástica y su modo de vida. También debo mencionar que aquellos monasterios que dieron hospitalidad a dichas monjas durante la Revolución Española nunca manifestaron contra ellas ninguna denuncia o abuso. Instalada de nuevo en España, Sor Patrocinio continuaría con la expansión y consolidación de sus monasterios, fundando uno nuevo en Alcázar de San Juan, la provincia de Ciudad Real, en 1882. En buena medida, esta fundación se debe al crecimiento de vocaciones, así como a la llegada de las monjas españolas y francesas del convento de Bonneuil, una vez que las nuevas leyes laicistas obligaron a su clausura en 1880. Además, en estos años finales de su vida, Sor Patrocinio reformó 7 conventos: Almería y San José de Madrid, Corral de Almaguer en Toledo, Puebla de Alcocer en Badajoz, Almonacid de Zorita en Guadalajara, Cabeza de Buey en Badajoz y finalmente Granada. Hacemos ahora una breve pausa musical. Retomamos de nuevo la narración de la vida de Sor Patrocinio para narrar ya los últimos momentos de su vida. Las reformas emprendidas en estos años finales son de gran importancia, porque además no respondían a iniciativa suya, sino que fueron varios los obispos que se las pidieron por la confianza que tenían en ella y en sus monjas. Indudablemente, esto ratifica la sentencia de inocencia que el cardenal de Toledo y otros obispos habían manifestado contra las acusaciones de Manuel Posadilla. En la reforma de los conventos mostró Sor Patrocinio un gran cuidado y prudencia, pues se trataba de devolver la vida y normas concepcionistas puras a comunidades ya existentes, aunque con un número pequeño de religiosas, con el condicionamiento también de que la superiora sería de las monjas enviadas por ella. Por tanto, la elección de las monjas, y en particular de la superiora, la hicieron calibrar con mucho cuidado las cualidades personales y espirituales de todas las posibles candidatas. Ante todo, que destacasen por la humildad, pero también por la inteligencia, para sortear las numerosas dificultades que podían surgir, y mucha prudencia, para tratar con delicadeza a las antiguas y ayudarlas a adoptar las costumbres propias de la orden, perdidas a veces con el paso del tiempo y por las dificultades de los años de persecución. Como ejemplo de una de las monjas, la que iba a dirigirse a Almería, dice que era de muy buen espíritu porque es muy humilde, condición que a la religiosa la hace ser obediente, caritativa y disimuladora de los defectos de las hermanas, que no los ve más que en sí misma, y que si debe reprender faltas, equivocaciones o cualquier otro defecto, lo hace ganando el corazón de la súbdita, con suavidad, con caridad, que es lo principal, y a la paz que observante es cariñosa. Es importante también señalar cómo, una vez designadas las monjas que se trasladarían al convento reformado, Sor Patrocinio, sin perder nunca el contacto y el apoyo a su labor, dejaba a las monjas total autonomía. pero no solo tenía que sortear los problemas que planteaban la fundación y reforma de los conventos. También tuvo que hacer frente a la difícil convivencia que dentro de la comunidad se planteó en los conventos de Aranjuez, en buena parte como consecuencia de aquellas maquinaciones de Manuel Costanilla y de las monjas afectas a él, y también en el de Manzanares. Los factores que habían causado ese ambiente son diversos, pero en parte eran consecuencia de los desplazamientos de las religiosas en los años de exclaustración, teniendo que convivir a veces con otras comunidades religiosas que las acogían y que hicieron olvidar algunas de sus normas de vida concepcionista. Pero también nunca podemos perderlo de vista el factor humano, pues por muy religiosas que fuesen y aspirasen a la santidad, también en los monasterios están presentes los defectos propios de nuestra naturaleza caída. Ante estos problemas, Sor Patrocinio supo actuar con delicadeza, trasladando a algunas religiosas de un convento a otro y calmando así los ánimos. Los diversos eclesiásticos que la trataron en esta etapa, de manera especial en esta tarea reformadora, testificaron siempre de manera muy positiva sobre sus virtudes, resaltando su obediencia a sus superiores, lo que ratifica que nunca actuó por libre, sino que siempre se sometió a sus legítimas autoridades eclesiásticas. Recojo parte del testimonio al proceso de beatificación del obispo de Cuenca, José Moreno Mazón, luego arzobispo de Granada, que cree poseía en grado heroico todas las virtudes, tanto teologales como cardinales, demostrándolo así su conducta constante en medio de las persecuciones de que fue objeto, no habiéndolo oído nunca quejarse de nadie, a pesar del encono con que la trataban sus enemigos, lo cual demuestra su gran caridad. Que cree existe hoy la misma división de opiniones en cuanto a su patrocinio que existió durante la vida de esta, por ser objeto de divisiones entre las banderías políticas, mostrándose como sus mayores enemigos todos aquellos que lo son de los sentimientos católicos. Y sobre la austeridad de su vida, oigamos el testimonio de una educanda huérfana del Colegio de Guadalajara que, por no tener familia que la recibiera, marchó con las monjas a Francia. En cuanto a la virtud de la templanza, digo que fue sumamente mortificada la sierva de Dios en su comida y bebida, hasta el punto de que parecía imposible pudiera sostenerse con tan escaso alimento. Su salud fue empeorando desde 1887 con una gran hinchazón de las piernas que casi le impedía andar y hasta estar de pie. Pero ella llevaba todo con plena aceptación de la voluntad de Dios y viendo en los sufrimientos una forma de mostrar el amor de Dios. Como ejemplo recojo este diálogo que transcribe Sor María Isabel de Jesús. «Hijas mías», no solía decir, «el que no se mortifica no puede tener amor a Dios». «¿Pues qué, madre?», le respondimos las religiosas. ¿Consiste en eso el amor divino? Y respondió la santa. Claro está, ¿con qué vamos a mostrar a Dios que le amamos, sino con lo que podemos, que es sufrirlo todo por su amor? Al recibir el viático, nos dice su secretaria, que estaba en una dulce paz, hermosísima, y con un fervor tan grande, tan profundo y amoroso, cual puede suponerse en tan alta santa y tan abrasada del amor de Dios y de la Santísima Virgen. Falleció Sor Patrocinio el 27 de enero de 1891 a los 80 años de edad, 62 de vida religiosa y 42 de abadesa en distintas comunidades. Recordemos esta preciosa enseñanza a sus monjas, válida para todos. Esto pasa y la eternidad sin fin se acerca. No acabaron con su muerte los ataques contra la sierva de Dios, pero la prensa progresista aprovechó la noticia de su muerte para repetir las mentiras y tópicos que había lanzado contra ella desde hacía muchos años, mientras parte de la prensa conservadora procuraba nadar a dos aguas, sin implicarse en los ataques, por supuesto, pero tampoco en su defensa, o simplemente en exponer la verdad. Otra parte, la llamada prensa católica, se calló y tampoco la defendió. Sus restos, enterrados en la iglesia de su convento de Guadalajara, estuvieron a punto de ser profanados por los milicianos en 1936. Aunque el proceso de canonización se inició en 1907, al poco de morir, ya he señalado algunas de las dificultades que lo paralizaron temporalmente, aunque en la actualidad está de nuevo en estudio en Roma. Podemos concluir con las palabras del epílogo de la biografía publicada por Javier Paredes, epílogo escrito por la abadesa del convento del Caballero de Gracia en la actualidad, Sor Piedad del Sagrado Corazón de Jesús. Sor Patrocinio fue una mujer que desde su entrada del convento de clausura solo buscaba una vida silenciosa y recogida de oración para entregarse totalmente a Dios. Pero la voluntad de Dios y la obediencia la llevaron por caminos opuestos durante toda su vida. Realmente parecía, continúa, un crucifijo ambulante hecho a semejanza de su esposo crucificado. Locura de los incrédulos, escándalo de los antirreligiosos, asombro y edificación para los creyentes. Si algo caracterizó sobremanera a Biesor Patrocinio es su capacidad de perdón manifestado en el amor a sus enemigos. El amor a los enemigos, continúa la priora, es el nivel superior en la escuela del amor. Una escuela, una alta escala en el camino de perfección. Ella tenía presente que ese enemigo estaba en peligro de perder su salvación eterna. A sus hijas religiosas aconseja la venerable madre que hay que mirar mucho el espejo del corazón de Jesús doliente para ver qué espinas hemos clavado en él. Para cerrar, recojo la frase que el obispo de Segovia, Fray Rodrigo Echevarría y Briones, dirigió a una monja al tiempo que le entregaba el libro del mes de María que había escrito Sor Patrocinio. Toma, hija mía, este libro. Está escrito por una santa. Cuando lo escribió, estuvo más en el cielo que en la tierra. Pocos libros me han impresionado tanto. Un fruto que no puede separarse de la persona y ejemplo de Sor Patrocinio es la santidad de sus hijas. Como ejemplo tangible, las 12 monjas concepcionistas de conventos vinculados a ella, que fueron mártires de la persecución religiosa desatada en España bajo la Segunda República y que ya han sido beatificadas. A ellas dediqué hace tiempo un programa. Son 10 religiosas de la Comunidad de San José de Madrid y 2 del Pardo. Ojalá aprendamos de su patrocinio el amor y devoción a la pasión de nuestro Señor, a su amor derramado sin límites en la Eucaristía y también a nuestra Madre. Y no olvidemos esta advocación del olvido, triunfo y misericordias por todo lo que supone del amor derramado por Dios y su Madre a través también de su ayuda, de su compasión en la pasión de nuestro Señor. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosenelclaustro@radiomaria.es. Que el Señor, por intercesión de Sor Patrocinio, la monja de las llagas, les bendiga.
Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.